107.9. Radio Azuqueca. 107.9. Radio Azuqueca, informativos.
Muy buenas tardes. Hoy jueves 18 de noviembre abrimos este espacio dedicado a la información local con la noticia de que el equipo de gobierno congelará las tasas e impuestos municipales en 2011. El alcalde de Azuqueca, Pablo Bellido, ha explicado ante los medios el punto más importante de los que esta tarde se someterán a aprobación en el Pleno del Ayuntamiento en la sesión que comienza a las 6:30. En un momento les contamos todo lo que el equipo de gobierno ha anunciado esta mañana sobre esa congelación de tasas e impuestos municipales para 2011, pero antes les ofrecemos un repaso de estas otras noticias a continuación en titulares. Este fin de semana, 7 bares de Azuqueca ofrecerán tapas de degustación al precio de 1 euro. Lo harán en el marco de la campaña provincial La Ruta de la Tapa, impulsada por la Federación Provincial de Turismo de COS Pyme. El teatro regresa al escenario de la Casa de la Cultura por tercer fin de semana consecutivo en el marco de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Hoy nos centraremos en la obra del sábado, una comedia de la compañía Shakespeare titulada Gracias Grecia. Y les invitamos también a conocer la exposición que se ha instalado en el Centro de Adultos Clara Campo Amor y que recoge los trabajos seleccionados en el certamen Mostrando Emociones, organizado por el Ayuntamiento de Azuqueca y la Mancomunidad Vega de Lenares. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares congelará los impuestos y tasas para 2011. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde en rueda de prensa, convocada de manera previa a la sesión del Pleno Municipal, que se celebra esta tarde a las 6:30. De esta manera, como ya ha ocurrido durante todo 2010, todos los impuestos, tasas y precios públicos permanecerán congelados también el año que viene y no se equipararán tampoco al IPC, que sube de manera paralela al nivel de vida. Escuchamos al alcalde, Pablo Bellido.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, formado por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida, ha decidido congelar los tributos, es decir, congelar todos los impuestos, las tasas y precios públicos para el año que viene. Así mantenemos una coherencia durante los tres ejercicios que hemos tenido que realizar el presupuesto de intentar tener muy en cuenta la situación de las familias y de los vecinos de Azuqueca. Hay quien se presenta a las elecciones prometiendo bajar los impuestos y luego cuando llega el gobierno lo sube, que ha pasado con Moraga, pero ha pasado también en Guadalajara con el Partido Popular. Sin embargo, hay otra forma de actuar. Nosotros nos presentamos a las elecciones, los dos partidos que formamos este gobierno, diciendo que los impuestos son necesarios. Y como hemos comprobado que la crisis económica pues estaba haciendo atravesar un mal momento a mucha gente, hemos decidido reducir en la práctica los tributos a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio.
El alcalde ha hablado del contexto en el que se produce esta segunda congelación de tasas e impuestos. Ha señalado que a pesar de que no se incrementan los ingresos del ayuntamiento a través de los impuestos, se han destinado, no obstante, más recursos a ejecutar una política que él ha llamado de gasto que beneficia a la gente, que para el ayuntamiento consiste en hacer crecer la obra pública y los servicios. Lo escuchamos en palabras del alcalde.
Lo hemos hecho en una época de verdadera expansión en cuanto a la política de gasto que beneficia a la gente. Es decir, muchas más obras que nunca para crear empleo, para intentar agitar la demanda, aumento de los servicios, algunos servicios son los mismos pero tienen que atender más territorio, por ejemplo la limpieza diaria, por poner un ejemplo, y otros servicios que se han ido incorporando en materia deportiva, en materia social, en materia cultural. Hemos, por tanto, tenido una gran ambición y yo diría que el necesario inconformismo que hace que las ideas progresen. Yo creo que ha sido un 3 años de inconformismo para intentar mejorar las cosas, pero siempre intentando tener sensibilidad con las familias que lo están pasando mal.
Asimismo, una tercera apuesta en esta línea ha sido la de ofrecer al vecino la posibilidad de fraccionar el pago de tasas e impuestos, una medida que se ha incorporado con éxito a la administración local azudense. A ello se refería Pablo Bellido, alcalde de Azuqueca, con estas palabras.
Esto se incorpora además en un contexto en el que por segundo año consecutivo el Ayuntamiento oferta la posibilidad de fraccionar los pagos de los impuestos, de los tributos que hacen los ciudadanos del Ayuntamiento, facilitando así una mejor planificación de la economía familiar y posibilitando que aquellos que tienen más dificultades cuando llega un gasto importante, como pueda ser el IBI, pues lo puedan repartir durante 6 periodos.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Emilio Alvarado, ha criticado que equipos de gobierno de otros partidos prometan bajar los impuestos en campaña y después los suban, y ha lamentado que ese cambio de rumbo no tenga después el coste que debiera en la opinión pública. Y por eso ha insistido en que, en el caso del Ayuntamiento de Azuqueca, la congelación de impuestos no es una promesa, ha dicho, sino un hecho que se someterá a aprobación esta tarde en el Pleno Municipal. Lo escuchamos.
Cuando nosotros decimos vamos a congelar los impuestos y las tasas, yo creo que es algo que tiene su enjundia, que tiene su interés, sobre todo porque hemos defendido siempre que los impuestos, como decía el alcalde, son muy necesarios para mantener los servicios públicos. No se le puede hacer trampa a los ciudadanos. Pues bien, ese mensaje, que es un mensaje que yo creo que es coherente, que es un mensaje racional, que yo creo que si se explica se puede entender bien, pues tiene menos difusión que si desde otra formación política u otro gobierno municipal, pues se dice que se van a bajar los impuestos en una campaña electoral, cuando todos sabemos que inmediatamente después, cuando se producen las elecciones, va a ocurrir exactamente lo contrario. Pero el hecho de que ocurra lo contrario, pues no genera ningún rechazo, no genera ninguna reacción. ¿Con esto qué quiero decir? Yo creo que en política no vale todo. En política yo creo que hay que mantener unas reglas y unas normas. No se le puede tomar el pelo a los ciudadanos con cosas tan serias como los impuestos y las tasas. Y desde luego este equipo de gobierno no lo ha hecho, no lo va a hacer. Y sí que creo que otros equipos de gobierno y otras formaciones políticas pues no han cumplido esos mínimos, esos estándares que consideramos que son elementales.
Emilio Alvarado ha explicado que con esta medida el equipo de gobierno persigue aliviar la presión fiscal a los ciudadanos y que cuando el ayuntamiento soporta las presiones económicas de la crisis lo hace con responsabilidad y sin cargarlo sobre el vecino. Lo escuchamos.
En la práctica lo que vamos a hacer nosotros, tanto el año pasado como este año, este ejercicio es reducir la presión fiscal. Eso es evidente, hay una reducción de la presión fiscal. No hemos dejado de hacer nada que socialmente sea importante, interesante, en una situación tan complicada como la que vivimos. Eso significa que el ayuntamiento está sometido a una serie de tensiones económicas, es obvio. Si vemos por una parte reducido nuestro flujo de ingresos y por otra parte hay gastos que vamos a mantener, lo que creemos que son prioritarios y esenciales, pues esto nos obliga a hacer una política de responsabilidad total, de mirar al céntimo todo aquello que es presupuesto. Yo creo que con esta propuesta que hacemos de tasas e impuestos cumplimos nuestra palabra.
La sesión plenaria de esta tarde someterá a aprobación distintos asuntos, además de la congelación de tasas e impuestos. En esta misma línea de medidas que benefician directamente el bolsillo de los vecinos, el concejal de Hacienda, José Luis Blanco, ha explicado el punto relativo a las modificaciones de las ordenanzas fiscales y ha dicho que son unos cambios técnicos que permitirán una mejora de la prestación de los servicios a los vecinos. Escuchamos a qué se refiere.
Además, hay otras pequeñas modificaciones de las ordenanzas que voy a enumerar a continuación, que tienen que ver más con la mejora de la prestación de los servicios para los vecinos de Azuqueca de Henares. Y estas tienen que ver con algunas cuestiones como son las siguientes. En lo que respecta a la piscina de verano, para fidelizar o para premiar las personas que lo usan con bastante frecuencia, se establece el bono 10, el bono 20 y el bono temporada. En cuanto a la piscina cubierta, se establecen unas cuotas de excedencia y de mantenimiento que tienen que ver cuando por causas de fuerza mayor, la cuota de excedencia por causas de fuerza mayor, por una enfermedad, el vecino de Azuqueca se vea en la imposibilidad de asistir a los cursos de la piscina cubierta tanto de las clases colectivas a la que se aprobó el año pasado tarifa plana, pues cuando exista esa causa de fuerza mayor, la cuota de excedencia es cero, o sea que se le mantiene la matrícula. Y después, por otro lado, la cuota de mantenimiento, a petición de los vecinos también, es una nueva cuota que es de 0 euros cuando por razones vacacionales, pues los vecinos pueden solicitar que se le aplique esta cuota cero por razones, pues por las vacaciones de todos los años, y es un periodo máximo de 2 meses a lo largo del año.
Pues ya mañana les ofreceremos toda la información relativa a los asuntos aprobados en el Pleno. Ahora cambiamos de tema. Les vamos a invitar a continuación a degustar una tapa en varios establecimientos de la localidad en el marco de la ruta de la tapa de la provincia que ha organizado la Federación Provincial de Turismo de COEC PYME Guadalajara. Se trata de una iniciativa provincial en la que participan 73 establecimientos, de los que 7 están en Azuqueca de Henares. Todos ellos han preparado distintas tapas al precio de 1 euro que se podrán degustar durante los fines de semana de noviembre. Escuchamos más información en palabras del presidente de la Federación Provincial de Turismo, Juan Luis Pajares.
Una actividad promocional turística que la llamamos de tapa en tapa, en este caso la vamos a hacer provincial, en la cual participan 73 establecimientos de toda la provincia repartidos en 8 localidades, incluida Guadalajara capital. Las localidades van a ser Sigüenza, Brihueda, Ita, Cabanillas, Alovera, Mondéjar, Guadalajara, como te he dicho, y Azuqueca de Henares. En cada una de esas poblaciones, pues hay un número diferente de establecimientos que participan, pero todos con una característica común, y es que van a ofrecer una tapa especialmente diseñada y preparada y elaborada para este evento, y todas al precio de 1 euro.
Centrándonos en Azuqueca, los establecimientos participantes son la cervecería de Pedros, las cafeterías Calleja, El Albero y El Índalo y Cambio de Tercio, y los bares La Botica del Abuelo y La Tapa Loca. A continuación escuchamos a Juan Luis Pajares de la Federación Provincial de Turismo, que ha hecho referencia a las fechas de celebración.
Las fechas de celebración van a ser en el mes de noviembre, estos 2 fines de semana que quedan del mes, que son el 19, 20 y 21, y el 26, 27 y 28, ¿vale? Dentro de esos días, pues se pueden degustar las tapas, pues en el horario habitual de cada una de los establecimientos. Hay una guía que se ha elaborado y que se puede encontrar en los mismos, en los que vienen los teléfonos, los horarios y un poco todas las tapas.
La campaña introduce además varios premios, uno de ellos para el establecimiento cuyas tapas sean mejor valoradas y otro para los consumidores, que podrán disfrutar de una cena gratuita solo por rellenar unos cuestionarios de satisfacción que encontrarán en las cafeterías y bares participantes. Así lo ha explicado el responsable de la Federación Provincial de Turismo.
Además, en los establecimientos se va a poder encontrar una hojita en la que vienen también todas las tapas puestas por localidades y el nombre del establecimiento, y al lado un cuadrito que se puede puntuar. ¿Por qué? Porque en esta edición una de las novedades que tenemos es que vamos a hacer un concurso provincial popular, ¿vale? En el cual, van a valorar a todos los participantes, todos los que quieran degustar las tapas, van a ponerle una puntuación a la tapa que degusten, ¿vale? Van a depositar esas papeletas que te estoy comentando en unas urnas al efecto en que van a estar también puestas en cada uno de los establecimientos, y en esas papeletas además viene un pequeño apartado donde se rellenan los datos personales de cada uno, el que quiera hacerlo, porque si se rellenan, aparte de puntuar la tapa, de la cual la tapa que salga ganadora se va a llevar el establecimiento, pues una cantidad simbólica de 300 euros y una placa de reconocimiento, pero además, para incentivar un poco que la gente participe y vote en las tapas, con todas las papeletas que se recojan, se va a hacer un concurso en el que va a haber un primer premio en el que se va a ganar una cena para 4 personas en el establecimiento que se elija, de esos 73, por supuesto, que participan en la en la ruta, y un segundo premio también de otra cena, pero en este caso para dos personas, igual a elegir en cualquiera de los establecimientos que participan en la ruta.
El teatro regresa al escenario de la Casa de la Cultura por tercer fin de semana consecutivo en el marco de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. Hoy nos centraremos en la obra del sábado, una comedia de la compañía Shakespeare titulada Gracias Grecia. La Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro sube el sábado al escenario de la Casa de la Cultura la obra Gracias Grecia, una comedia de la compañía Shakespeare. Tenemos con nosotros a José Carrillo, actor de Gracias Grecia. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eva.
José, según la sinopsis, la obra Gracias Grecia es una comedia en la que tres actores dan vida a una treintena de personajes, dice, recreando la fiesta dionisíaca, en la que se parodian tres piezas fundamentales del arte escénico, Prometeo encadenado, Antígona y Las ranas. A ver, yo te quería pedir en primer lugar que nos explicaras un poco esto.
Bueno, pues a ver, es muy sencillito. Parece más complicado así de lo que tú lo has comentado ahora. Pues nada, comienza la obra. Nos encontramos a una compañía muy muy singular, una un poco alocada, que es la compañía Thespis, que va a ser la encargada de representar las tres obras de concurso de la fiesta dionisíaca. Y estas piezas pues son Prometeo encadenado de Esquilo, Antígona de Sófocles y Las ranas de Aristófanes. Bueno, estas piezas pues se van a ir hilando con escenas protagonizadas por los actores de esta compañía y los autores que pululan también por el escenario, que pugnan por hacerse con la victoria en el concurso. Entonces, pues tenemos por un lado, digamos, a esta compañía que está preparando y actuando para el público, y luego las obras en sí, las piezas que cada una van por libre, digamos, ¿no? Entonces tenemos Prometeo, que cuenta la historia de Prometeo, el conocido Prometeo, quien entregó el fuego a los mortales y fue castigado por Zeus a estar encadenado en una piedra y a que un buitre le devorase el hígado cada mañana por toda la eternidad. Así que imagínate, con semejante tragedia pues, había mucho donde parodiar. Es una pieza plagada de situaciones absurdas y de personajes muy pintorescos. Luego le sigue Antígona, que habla de la lucha de una mujer para hacer valer la justicia, está afrentada a la tiranía del rey Creonte, y es igual una pieza muy divertida y de personajes muy variopintos, con una Antígona de mucho, mucho carácter. Y ya por último tenemos Las ranas, que narra el peculiar viaje del dios Dionisio con su criado Jantias, que van a los infiernos para traer de vuelta al poeta Eurípides, y bueno, sería como una road movie de la época, y bueno, todo en un lenguaje muy muy divertido, con un humor muy gamberro, y bueno, creo que es un espectáculo perfecto para todo tipo de público, ¿no? O sea, un público familiar, ideal para un público adolescente, y bueno, niños a partir de unos 6 años. Y bueno, no sé qué más quieres que te cuente, me enrollo.
Pues mira, dice uno de los artículos que he leído sobre la obra que se nutre a partes iguales de la tragicomedia griega y del club de la comedia. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación, si es así, explícanos un poco cómo se hace esa combinación.
Bueno, sí, bueno, tiene, la verdad es que tiene más influencias, no lo sé, es un humor el nuestro muy peculiar. Shakespeare nace en el año 95. Realmente los componentes de Shakespeare son Santiago Molero y Rulo Pardo. Ellos son quienes nos dirigen y tienen, digamos, su sello, y es un humor que aúna, no sé, muchos registros y se nutre de tanto de Monty Python, como puede ser el club de la comedia, como el lenguaje propio del clown, o sea, a una un humor, no sé, que abarca muchos terrenos, ¿sabes cómo te digo? Entonces es una mezcla como muy potente que lleva el sello de Shakespeare, ¿no? Que digamos que es un sello muy muy propio, muy singular, que digamos que tiene casi denominación de origen. Es un humor muy serio, eso sí.
Siempre, José, siempre se dice que es más difícil, hacer comedia que drama. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son los ingredientes imprescindibles para hacer reír al público?
Bueno, los ingredientes, pues en comedia sí que lleva razón, que quizás sea quizá más difícil de trabajar que el drama. Y los ingredientes, pues ¿qué te diré? Pues no lo sé exactamente. Supongo que es una cuestión de tempo, de ritmos, de estar muy muy por la labor y tener una vis cómica que creo que los tres actores que estamos en el reparto creo que sí tenemos. Esta compañía ahora mismo la formamos Silvia GDP, Jorge Riquelme, yo que soy José Carrillo, y ya te digo, de la mano de Santi Molero y Rulo Pardo. Y bueno, pues los ingredientes pues son muchos. No te podría decir ahora mismo qué ingredientes, pero son las ganas y de hacer comedia y de hacer reír, de transmitir y comunicar al público, pues hacerle sentir que durante una hora y cuarto que dura el espectáculo, que se olviden de todo y que se dejen llevar, invitarles a viajar con su imaginación y provocar en ellos la mejor de las carcajadas. Así, si salen del teatro con una gran sonrisa, nosotros nos damos por satisfechísimos. Y bueno, invitar a todos los que nos oyen a que acudan al teatro y que hay otras alternativas. Y en estos tiempos de crisis, el teatro y más una comedia como esta, tan loca, creo que puede, no sé, beneficiarnos un poco, ¿no? A salir pues, con otro espíritu y con otra energía, ¿no?
¿Cómo está funcionando hasta ahora entre el público?
Pues el montaje está funcionando realmente bien. Si te digo la verdad, mejor de lo que cabía esperar en inicio, ¿no? Porque uno se mete en un viaje como este y un montaje de este estilo necesita rodar mucho para ir creciendo. Y en la serie de funciones que llevamos hasta el momento, la verdad es que el montaje no hay más que a mejor. Y sigue creciendo porque es un montaje que está en evolución. Y más con la dirección con la que contamos, de Santi y Rulo, que nos permiten indagar y seguir abordando otro tipo de registros y hacer crecer la obra. Así que poquito a poco va creciendo dentro de lo que ya tenemos, ¿no? O sea que la verdad es que va muy bien, va por muy buen camino.
Tú mismo comentabas que la obra lleva el sello Shakespeare. Me gustaría saber cuáles son las características o las señas de identidad de este sello, o decirlo de otra manera, ¿cómo se entiende desde Shakespeare el teatro?
Bueno, pues el teatro de Shakespeare, digamos que es muy muy desde muy personal. Lo calificaría yo, ¿no? Es un humor que ellos vienen trabajando desde, ya te digo, desde el 1995 con una serie de montajes de gran éxito y lo cierto es que el tipo de humor de Shakespeare es que lo tienes que ver, ¿sabes? No te lo puedo realmente explicar porque es muy suyo y nosotros lo que estamos tratando de hacer es un poco, pues, digamos, su nombre, Shakespeare, ya que lo llevamos en este montaje nosotros, estar un poco pues a ese nivel y trabajar un poco ese tipo de humor que es muy propio de estos dos personajes que son Santi y Rulo, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te diré? Que Shakespeare lo tienes que ver para entenderlo, si no, no... No podemos compararlo con nada, ¿sabes? Porque es que es un humor único.
Pues nada, ya lo han oído, lo tienen que ver y para ello pues tendrán que ir a la Casa de la Cultura de Azuque Cadenares este sábado a las 8 de la tarde, la compañía Shakespeare con la obra Gracias Grecia. Nosotros nos despedimos ya de José Carrillo, a toda la compañía. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eva.
A continuación les informamos de los servicios esenciales que ha fijado el Ministerio de Fomento para garantizar la movilidad de los viajeros de Renfe Cercanías, Alta Velocidad, Media y Larga Distancia con motivo de esa huelga de 24 horas convocada por el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, de sus siglas SEMAF, para mañana 18 de noviembre y para el viernes día 19. En el caso de los trenes de cercanías, los servicios esenciales varían en función del horario. De este modo, en hora punta, es decir, entre las 6 y las 9 de la mañana, entre las 2 y las 4 de la tarde y entre las 6 y media y las 8 y media de la tarde, está previsto que circule el 75% de los trenes habituales. En el resto de horarios, los servicios variarán entre el 50 y el 60%. Y cambiamos de tema, les invitamos ahora a la exposición que desde ayer y hasta finales de año se puede visitar en el Centro de Adultos Clara Campoamor. Se trata de una muestra que recoge las cerca de 30 fotografías que han participado en la segunda edición del concurso Mostrando Emociones. Sobre los objetivos de este certamen nos habla a continuación Elisa Cansado, que es la presidenta de la Mancomunidad Vega de Henares.
Básicamente lo que intentamos a través de esta nueva edición de concurso fotográfico Mostrando Emociones es ver cómo nos comunicamos los unos con los otros y ayudar a expresar a la gente lo que siente, lo que vive en todo momento. Y básicamente es eso, es una forma de mostrar las emociones, tanto para nosotros mismos, que luego nos vemos en la fotografía que hemos realizado, como para los demás.
Ese concurso que impulsaron el Ayuntamiento de Azuqueca y la Mancomunidad contemplaba dos categorías, una para niños y jóvenes de 9 a 18 años y otra para mayores de 18 años. Escuchamos de nuevo a Elisa Cansado.
Este tiene dos modalidades, jóvenes a partir de 9 años hasta 18 y luego a partir de 19 años hasta la edad que se quiera, ¿no? No, en eso no se pone límite. Es un concurso que hay que recordar que se hace conjuntamente Mancomunidad Vega de Henares y el Ayuntamiento a través del Plan Municipal de Drogodependencias.
El concurso contó con 15 participantes que presentaron 29 fotografías. Los premios han consistido en cheques por valor de 120 euros, 60 y 30 euros respectivamente para las tres mejores imágenes. Como ya ocurriera el año pasado, esos cheques deben gastarse en los establecimientos de Azuqueca como medida para la promoción del comercio local. En la categoría de niños y jóvenes de 9 a 18 años se han recibido 7 fotografías de 4 autores y los ganadores han sido Diana Gutiérrez con la obra titulada Añorar el pasado, José Luis Guerra con Ser o no ser, esa es la cuestión, y María Medina con Más que amor. En cuanto a la categoría de mayores de 18 años, se han recibido 22 imágenes de 11 autores. El jurado ha premiado las siguientes obras. Primeros pasos, de Mónica Martín, El catedrático de griego y la era digital, de María Pilar Rubio, y No estoy, de María Purificación de Abajo. Además, se ha concedido un accesit a la fotografía titulada ¿Dónde está mi princesa?, de Víctor Alejandro Braña. Es ahora el turno del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología señala un incremento de la nubosidad a lo largo de la tarde, acompañado de temperaturas que no subirán de los 12 grados y que por la noche pueden caer hasta los 3 de mínima. Mañana las nubes dejarán ya algunas lluvias y las temperaturas se mantendrán en los mismos valores de hoy. Y hasta aquí este informativo. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Reciban un saludo de Víctor Rojas desde la mesa de sonido y de Basaez, quien les habla. Muy buenas tardes.